Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el programa, estamos en el tiempo en el que hablamos de asociaciones, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Este es el programa que dedicamos a la economía solidaria y social. Una economía que en nuestro país viene a suponer algo así como el 10%, 10-12%, leía yo en una última cifra, de nuestro Producto Interior Bruto. Dirán que es una cifra exagerada. No, hay mucha empresa detrás. Miren, tengan en cuenta que las fundaciones, que son como 10.000 en nuestro país, 6.000 activas, alrededor, no llega a 1.000, pero cerca de superior a 800, inferior a 1.000, en el caso de las adscritas a la Asociación Española de Fundaciones, bueno, hay algunas fundaciones que son propietarias de grandes grupos empresariales. Estoy pensando en CaixaBank, estoy pensando en Mafre, etcétera. Luego tenemos en este mundo del tercer sector otros protagonistas, como son las mutuas o las mutualidades. Bueno, pues les puedo decir que solo las mutualidades cuentan con más de 55.000 millones de euros de ahorro gestionado por cuenta de sus socios. Las cooperativas mueven otro montón de dinero. ¿Por qué? Pues hay provincias donde la principal empresa son sociedades cooperativas. En definitiva, este mundo del tercer sector que se mueve alrededor de la CEPER, de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que viene a representar 42.000 empresas y 2 millones y medio de trabajadores. Es verdad que dentro de tercer sector se suele hacer una disgregación entre tercer sector social, que volveríamos a enfocar en asociaciones y fundaciones, y el resto del tercer sector, que ahí meteríamos pues cooperativas, mutuas, mutualidades y otras formas de asociación laboral. Es un sector, o cuando hablamos de tercer sector, queremos decir que es un sector que no es público, que está compuesto de empresas privadas, que son empresas privadas que tienen beneficios, pero estos se reinvierten en, iba a decir en su totalidad, sí, en su totalidad, porque o bien se reinvierten esos beneficios en crear reservas para incidencias o para dedicarlos al fin fundacional con lo que fueron constituidas estas entidades, que además coinciden con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la igualdad o el empoderamiento de la mujer, es decir, el feminismo como movimiento, la investigación, porque tenemos que tener en cuenta que a veces un grupo de padres que tienen en común pues una enfermedad rara de su hijo constituyen una fundación con el fin de obtener fondos que vayan dedicados a aquellos profesionales de la medicina, aquellos investigadores que más capacidad tengan para desarrollar fórmulas que palíen la situación de estas enfermedades, ¿no? Y todo eso se hace a través de una fórmula de tercer sector, como es pues una fundación o una asociación en principio, porque para ser fundación, aparte de estatutos, etcétera, hay que tener ya un dinero, unos recursos que se estiman alrededor de 30.000 euros como mínimo. Bueno, y dicho todo esto, el mundo del tercer sector pues también significa la solidaridad mercantilmente organizada, por una razón, para ser útiles a la sociedad, para ser eficaces y eficientes. Un tercer sector, que es un sector muy amplio, como ven, constituido por esa nube de empresas, que ya les digo, 42.000 en la CEPE, pero si nos vamos al mundo asociativo, el de las asociaciones, en el registro del Ministerio del Interior, son miles y miles, sobrepasan en estos momentos con toda tranquilidad las 700.000 o 800.000 asociaciones inscritas. Así que digamos que hay mucha economía y mucha vida en este mundo del tercer sector. Y dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema principal. Comenzamos. Bueno, pues según Fundación Endesa, los seniors se quedan fuera de la mejora del empleo y dicen que uno de cada tres parados tiene más de 50 años. De hecho, los mayores de 50 años son uno de los colectivos que mayores dificultades enfrenta a la hora de reincorporarse al mercado laboral. Así lo reflejan los datos publicados en la encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y relativos al segundo semestre del año. Un total de 820.500 personas de más de 50 años están desempleadas, lo que decíamos, el equivalente a uno de cada tres parados totales. Y más de la mitad de los desempleados senior, el 58,55%, son de larga duración, 472.500 personas en valor absoluto. Estos datos apuntan a un panorama desafiante, ojo que no es exclusivo de España, que en Europa ocurre lo mismo, que los parados a partir de 55 años pues son muy problemáticos. Es verdad que en algunos otros países de Europa se jubilan antes que en España, pero que las personas ya a partir de 50-55 años, los problemas que tienen para la reincorporación laboral son significativos. Decía que estos datos apuntan a un panorama desafiante, especialmente para las mujeres senior, ya que en el segundo trimestre había aproximadamente 453.900 paradas de más de 50 años, un 10,66% más que de hombres senior, en este caso cifrado en 360.400. Esta diferencia es aún mayor en la cifra de personas que sí tienen un empleo, donde había 3,4 millones de mujeres senior y 4 millones de hombres senior empleados. Y estos días estamos viendo cómo la campaña Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta de Televisión y Fundación AXA, cumple este año, o en estos momentos, este 2024, 10 años de historia. Constantes y Vitales es una iniciativa de responsabilidad corporativa de La Sexta, emprendida junto a Fundación AXA, que cumple en 2024 10 años de historia. Una década, dicen, de intensa labor apoyando la ciencia en nuestro país y en la que se ha conseguido importantes hitos relacionados con la inversión en ciencia y la investigación biomédica. Y también en materia de prevención y sensibilización, la salud mental ha sido uno de estos temas, visibilizando la importancia de cuidarla a través de campañas tan relevantes como De esto hay que hablar. Ahora da un paso más con la celebración de un concierto por la salud mental que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Sala La Riviera de Madrid. Nina Daconte y Elefante serán los artistas de esta cita solidaria, que contará con la periodista y presentadora de La Sexta, Mamen Mendizábal, también embajadora de Constantes y Vitales, como conductora. Las entradas pueden adquirirse ya en la plataforma oficial y parte de los beneficios que se consigan con su venta se destinarán a la Confederación de Salud Mental de España. Este concierto solidario por la salud mental forma parte del calendario de acciones especiales diseñada por Constantes y Vitales en el año en el que se cumple sus 10 años de vida, un tema que ya había abordado en 2021, sensible a las consecuencias de este trastorno y en un momento en el que la pandemia acrecentó esta problemática en la sociedad. Fue a través de la campaña De esto hay que hablar, en la que Ana Pastor, José Yelamo, Mame Mendizábal, Cristina Pedroche y Jackie López pusieron el foco en la necesidad de eliminar el estigma hacia este tipo de enfermedades y profundizar en su conocimiento. Hoy este mensaje está aún más vigente y por eso Constantes y Vitales vuelve a alzar la voz por la salud mental. Bueno, y hasta aquí este tema. Continuamos con una comunicación de Cruz Roja donde nos dicen que el 96% de las víctimas de trata atendidas por Cruz Roja son migrantes, en su mayoría mujeres con fines de explotación sexual y laboral. Nos comentan que en Cruz Roja acompañó en 2023 a 1.106 personas en situación de trata y a 470 mujeres en situación de explotación sexual. El 70% de las personas afectadas se encuentra sin permiso de residencia y trabaja en el país, y algo menos del 20% son solicitantes de protección internacional. La trata, como saben, es una grave violación de los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de la persona y que afecta especialmente a mujeres, niños y niñas. La mayoría de las personas en situación de trata con fines de explotación sexual, laboral o mixta son migrantes. En concreto, las mujeres migrantes indocumentadas son las más vulnerables a la trata y las más expuestas a ser explotadas sexualmente en el ámbito laboral. Las cifras muestran que hasta el 96% de las personas atendidas por Cruz Roja en situación de trata son migrantes. De ella, el 70% se encuentran sin permiso de estancia y trabajo en el país, y algo menos del 20% son solicitantes de protección internacional. Más del 80% de las personas atendidas son mujeres. Concretamente, Cruz Roja acompañada a un total de 1.284 mujeres que atravesaban por situaciones de trata y explotación, 692 mujeres en situación de trata sexual, 87 mujeres en trata mixta y 35 en trata laboral, junto a 470 mujeres en explotación sexual. Y más cosas, dicen que la mitad de las empresas, y esto no lo cuenta Adecco en su informe Infoempleo, vigésimo séptima edición de informe Infoempleo Adecco, oferta y demanda de empleo en España, donde se habla del impacto de la inteligencia artificial en la empresa, nos dice que la mitad de las empresas españolas considera que no están preparadas para la transformación digital que viene. Así se desprende de esta encuesta que ayer les decía, donde la mitad de las empresas, pues ya le digo, dicen que no están preparadas, y sobre implantar sistemas de inteligencia artificial en sus procesos de trabajo, un 44,71% dice que no lo contempla de momento, un 29,41% confirma que tiene pensado hacerlo en el corto plazo, un 20% afirma que ya están introduciendo estos sistemas y un 5,88% asegura que tienen totalmente integrado el uso de la inteligencia artificial en su actividad. Un 95,29% de las compañías confirma que la inteligencia artificial no ha tenido ningún impacto significativo en la contratación de nuevos trabajadores ni tampoco en los despidos. 8 de cada 10 empresas no han facilitado a sus empleados ningún tipo de formación sobre inteligencia artificial. Nos dicen que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha traído también consigo la necesidad de limitar ciertos usos de estas herramientas que podrían vulnerar algunos derechos de los usuarios. Bueno, pues les comentaba todo esto porque a continuación tenemos una noticia de la Asociación Española de Fundraising, en la que se centra en la transformación digital y habla de 5 claves para impulsar la digitalización en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales. Dice que la transformación digital está cambiando la manera de trabajar y de relacionarse con los diferentes grupos de interés con los que interaccionan las organizaciones. Desde hace años, las empresas están acometiendo diferentes procesos de digitalización para adaptar su gestión y servicios a las nuevas demandas de los consumidores y usuarios, una realidad a la que las entidades no lucrativas y las ING no pueden dar la espalda. El desarrollo exponencial de la inteligencia artificial generativa, con la aparición del ChatGPT en 2022, ha acelerado la transformación digital de las organizaciones y las entidades no lucrativas. El próximo 10 de octubre, Barcelona acogerá la cuarta edición del Digital Fundraising Hub, una jornada para que los profesionales del tercer sector conozcan las últimas tendencias en economía, marketing y fundraising digital. Dos de los ponentes que participan en el encuentro, Carlos Molina, analista de Multiversial.es, y Frédéric Bardot, presidente y cofundador de Simplon.co, comparten 5 claves para impulsar la digitalización de las ONGs. Y esas 5 claves, se las enumero, dicen, en primer lugar, abrazar la digitalización. En segundo lugar, selección de herramientas adecuadas. En tercera, el impacto de la inteligencia artificial generativa. El cuarto, profesionales híbridos. Y cinco, digitalización real. Más cosas. Voluntarios de Endesa en Canarias han ayudado a más de 400 personas en situación de riesgo en las islas. En total, 136 trabajadores de la empresa eléctrica, que por cierto está moviendo mucho a sus voluntarios, a su voluntariado, han dedicado más de 900 horas para colaborar en iniciativas de voluntariado corporativo, social y medioambiental. El voluntariado corporativo de Endesa es gestionado desde 2021 por Fundación e impulsa cada año iniciativas dirigidas principalmente a la disminución de las desigualdades sociales. Y hasta aquí las notas de actualidad y presentamos a nuestra invitada, que no es ni más ni menos que la conocida y reconocida, bueno, en algún momento vinculada a la política también, Francisca Sahuquillo, Paquita Sahuquillo, que ahora trabaja en pro de la plataforma del tercer sector. Bienvenida, Paquita.
Pues nada, buenos días y me alegro mucho de estar aquí. Y además he oído una cantidad de asuntos interesantes. Para mí sí, por ejemplo, he visto que el tema de la jubilación, lo que significa también a veces el edadismo, o sea, de que nos jubilan pronto, pero somos jóvenes para poder seguir haciendo cosas, lo hablo por experiencia.
Esto es un error, ¿eh? Esto claro, de retirar a la gente en función de la edad, etcétera. Claro. Hay mucha vida, ¿eh? Después
no,
de
por eso, yo últimamente, aparte de trabajar en el tercer sector, estoy dando charlas sobre el edadismo, porque entiendo que es verdad que te jubilas a una determinada edad. España es de las, como muy también has dicho, es de los países que más tarde nos jubilamos. Pero, sin embargo, si tienes buena salud y tienes todavía la cabeza bien, puedes aportar muchísimo a la sociedad. Es un error, porque tienes, es verdad, no tienes lo que tiene la juventud, pero sí tienes la experiencia, y también la experiencia a veces, y el sentido común, porque ya has pasado por muchas cosas, puedes aportar. Entonces a mí me ha parecido muy interesante lo que has planteado de la jubilación, pero es que yo creo que has planteado una información, por ejemplo, también muy interesante, como es todo el tema de la inteligencia artificial, que no estamos acostumbrados, y es verdad que...
Pues ya ves tú que he contado eso, que no debería, porque está en todos los ámbitos empresariales, y es que tiene que ver con el sector tercer.
Totalmente,
sector,
pero es que
las ONG se van a meter de cabeza.
Es que nos estamos metiendo, porque somos conscientes de que la inteligencia artificial ya está, o sea, queramos o no queramos, está, y bueno, eso tiene un papel muy importante, porque nosotros trabajamos, aparte por el servicio a los demás, como muy bien has dicho, y del papel que hacen las fundaciones, y las muchas empresas que tienen fundaciones, pero el tercer sector, que estoy viendo un cartel que decís 10 años contigo, Capital Radio. Bueno, pues nosotros también hace 10 años, ya no, ya han pasado 11, pero bueno, celebramos el año pasado los 10 años que organizamos la plataforma del tercer sector, que trata otra parte muy
importante. Te advierto que este programa fue antes que la plataforma del tercer sector.
Bueno, yo estoy viendo ahí 10 años contigo, y nosotros, es verdad que las organizaciones llevamos más años de los 10,
claro,
o por lo menos
teníais que hacer algo, juntarnos,
exactamente, sí, bueno, por ejemplo,
y ser más representativas ante ministerios, ante autoridades, ante la política.
Eso fue lo que hicimos, a crear lo que era la plataforma del tercer sector, en que agrupa fundaciones, como muy bien has dicho, organizaciones singulares, como es Cruz Roja, que también las has citado antes, Cáritas, la ONCE, el CERMI, que juega un papel muy importante, que yo creo que no somos conscientes los españoles del papel que hace el CERMI y la ONCE, que hay pocos países, yo creo que ninguno.
La ONCE es única.
Pero el CERMI, tal y como está trabajando, también es único. Vamos, yo he estado en Bruselas.
Sí, nos han estado contando la evolución aquí en este programa, porque ya son 10 años. Pero fíjate, te comento por qué nace este programa, que tiene su historia. Yo soy un periodista de seguros, básicamente de seguros. Y resulta que el mundo del seguro tiene una pata muy importante de tercer sector a través de mutuas y mutualidades, claro, sí, especialmente, sí, como comentaba, las mutualidades. Pero es que además, dados los movimientos de responsabilidad social corporativa y tal, que ya sabes que fueron impulsados por la ONU a finales del siglo pasado y primera década, eso, empiezan a aparecer fundaciones del sector asegurador. Cuando ponemos en marcha esta emisora, aparte del programa de seguros, que ya tenía una trayectoria, sí, y tal, yo llevo en el seguro desde 1971, con 14 años. Entré a trabajar en el seguro con los pantalones cortos. Propuse al presidente de esta emisora que por qué no hacíamos algo sobre esto. y arrancamos. Y en ese, dices, lleva 10 años. Bueno, pues es que desde finales del 2003, que, o sea, 2013, que fue un año bastante duro, como tú sabes, para la economía y demás. Es más, hasta nos dieron una antena de oro, no sé si fue en 2014 o 2015, por haber atrevido a sacar una emisora de radio cuando estaban cerrando casi todas, ¿no? El programa empezó a rodar. Es verdad que no tiene ingresos, prácticamente. No, no hay manera, no hemos tocado con la tecla, y esto es radio comercial, y sabes que no. La radio comercial, si no hay ingresos, malamente, ¿eh? No es, esto es, este es un típico, sería el típico programa para que se hiciera desde una radio pública y que no tuviera esos problemas. Pero aún así, dado mi empuje en el sentido de que hay que mantenerlo, hemos hecho muchas cosas buenas, hemos dado voz a mucha gente a lo largo de 10 años, a muchas ONGs, a muchas asociaciones, mujeres con cáncer, no sé, iniciativas de trabajo, todo lo que te puedas imaginar. 10 años dan para mucho, y esperamos que siga otros 10 años, y además espero que sea también un programa que con el tiempo empiece a tener ese reconocimiento. Sabes que hay pocos
programas son muy importantes,
pues hay que tirar para ellos, y también te diría que no es fácil, ¿no? Claro. O sea, es muy divertido, ¿eh? Hoy estamos hablando de esto, mañana podemos estar hablando de una iniciativa de la iglesia en el Congo o no sé, es que han pasado tantas cosas por este programa de tercer sector, que sería increíble describirlas. Pero sí comentarte que seguimos en marcha, que seguimos dando mensajes, yo creo que esa iniciativa, Perspectiva Solidaria y Social, está acaparando muchísimas cosas. El programa nació incluso antes de que se establecieran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre tú y yo, con un enfoque desde mi perspectiva un poco sesgado, porque siempre digo que el primer objetivo debía ser acabar con los paraísos fiscales, y
eso es muy difícil, pero efectivamente hay que acabarlo.
Ese debía ser el primer objetivo, sí. Y a partir de ahí todos los demás, ya. Porque mientras no se consiga eso, mientras alguien esté dictando por ahí cómo va a ser el mundo, malamente.
Ya, pero desgraciadamente es así, algunos, Paquita, éramos optimistas pensando que eso no iba a ser así. Y si, bueno,
abogada y política, claro. Lo sabes. Tenemos que hacer una breve pausa, enseguida continuamos aquí bien acompañada con Paquita Sánchez.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden, y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asado. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón.
y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues después de escuchar a Kitty James en ese, es algo que hemos convertido en un lema en este programa, nos parece maravilloso la conjunción ecológica entre la tierra, la alegría, el sol, el aire, la vida y la familia, el toitico bien empacado. Toitico bien empacado, que con otro tipo de empaque y de enfoque, vamos a tratar un tema de interés con Paquita Sahuquillo. Lo hemos tratado en otra ocasión, pero hay que repetir. Francisca Sahuquillo, que ahora, yo no sé qué años tienes, pero he visto por ahí...
Bastantes
décadas. Hay que sumar
exactamente,
ya,
décadas.
Sí, he visto,
O sea... no tengo ningún problema en decirlo, bueno, o sea, tengo 80 años.
Pues estás genial.
Bueno, estoy genial.
A ver, Paquita, tú eres mujer y yo en hombre, pero yo a los 80 firmo por estar igual de activo que tú y de saludable y de todo, ¿no?
No, ya tengo buena salud, eso no, sí.
Y de colaborador, colaboradora.
Hombre, soy una persona optimista, o sea, he tenido muchos problemas en la vida, gordos. Familiares de personas que se me han muerto y tal, pero soy persona optimista. Yo creo que eso también juega un papel.
Fíjate, si hay que ser optimista, que lo mejor, aunque tengas 101 años, lo mejor siempre está por venir.
Efectivamente,
O sea, no nos perdamos.
Bueno, mi madre ha muerto con 101 años.
Pues igual que mi suegra, en este caso.
No, pero es verdad que yo creo que juega mucho el... Siempre que se dice eso, la botella vacía, la botella llena. Bueno, yo siempre veo más bien la botella más llena.
Yo creo que
la vida merece la pena, a pesar de las desgracias que puedas tener. Bueno, pues has tenido mucha suerte por vivir.
¿No? Y por poder ayudar.
Exactamente,
¿no?
Porque
eso demuestra que eres útil y mientras puedas ayudar y demás, evitar depresiones, problemas mentales, etcétera. Fíjate lo que contábamos de enfermedades mentales y todas estas cosas.
Que eso sí que es grave, ¿eh? O sea, el problema de las enfermedades mentales, Paquita, es algo que llegan y que hay que, y que España necesita dedicar muchos esfuerzos e investigación a muchas enfermedades mentales.
Falta recursos. A ver dónde está el recurso. Como los recursos no acudan desde la perspectiva privada, los públicos yo creo que están saturados, ¿eh? O sea, a mí me han dicho que las citas, por ejemplo, con psiquiatras y demás, a veces de meses.
Es verdad, pero yo soy muy defensora del servicio público y creo que tenemos que dedicar mucho, gran parte del presupuesto al tema de la salud, pero es verdad que el servicio privado tiene que colaborar.
Venga de donde venga, que ayude el que tenga que ayudar.
Totalmente.
Pero cuando existe un problema, no existe público o privado, existe, resuélveme el problema.
Existe la salud de la familia o de ti misma.
Fíjate que hace un minuto sabes que te estaba contando un caso concreto y bueno, truculento, Paquita, ¿cómo empiezas tu colaboración con la plataforma del tercer sector?
Bueno, yo monté en su día, ya en los años 80, una organización que es el Movimiento por la Paz, MPDL, que empezó como un movimiento pacifista, pero luego, sin embargo, en este momento tenemos muchísimos pisos de personas inmigrantes, de las que llegan en pateras, personas que tratamos en asilo y hacemos programa de cooperación. Bueno, y ahí la monté en el año 83, que había pocas organizaciones en ese momento. Bueno, y cuando ya dejé de ser parlamentaria europea, en los años ya de este siglo, porque estamos hablando del siglo XXI, ya en el siglo XXI dejé de ser parlamentaria europea y me ocupé del Consejo de Consumidores y Usuarios que durante una temporada, pero luego me parecía que era muy importante trabajar en la plataforma del voluntariado, que soy vicepresidenta de la plataforma del voluntariado de España. Y yo creo que es un papel muy importante la de los voluntarios, porque antes hablábamos del edadismo. Bueno, pues es verdad que voluntarios, personas mayores, juegan un papel importante, pero también los jóvenes, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que los jóvenes en muchas ocasiones lo que tienen poco tiempo, necesitan buscar trabajo, y las que somos personas ya jubiladas y mayores, pues si estás bien, efectivamente, dedicarte al voluntariado yo creo que es fundamental, ¿eh? Dedicarte a los demás. Hablaba ayer con la presidenta de la Asociación de Cáncer del papel importante que juega muchísimos voluntarios de acompañar a personas que tienen cáncer, a las familias, informarlas, bueno, y como es en todas las demás organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí hace como plataforma del voluntariado con otras plataformas, hace 11 años, casi 12 ya, se constituyó, que también lo has dicho tú antes muy bien, pues la forma de coordinarnos. O sea, es verdad que hay organizaciones muy potentes, como son la ONCE, que ya hemos dicho que es única prácticamente en el mundo, el CERVI, Cáritas y Cruz Roja, bueno, pues eran un poco las más importantes. Pero luego había la plataforma del voluntariado, la plataforma de mujeres, la plataforma La Infancia, que es muy importante y está jugando un papel clave, porque hasta ahora no dábamos importancia a la infancia, pero vamos, la dábamos importancia, pero creíamos que no tenían problemas y que no había pobreza en la infancia, y desgraciadamente pues España es uno de los países.
O el riesgo de pobreza, ya sabes que es brutal.
Muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues la plataforma de la infancia, entonces nos coordinamos y se constituyó lo que es la plataforma del tercer sector, en donde estamos, pues eso, diferentes plataformas, entre ellas la del voluntariado, el presidente, como sabes, es Luciano Poyatos, que es presidente también,
sí,
de la plataforma del voluntariado.
Sí, está con nosotros en alguna ocasión.
Exactamente.
Sí.
Y las demás, bueno, yo creo que hemos jugado un papel muy importante como plataforma durante estos 12 años, por dos razones. Primero, porque la coordinación es clave, ¿eh? Porque cuando hay una organización o una plataforma que tiene problemas, pues los demás tenemos que saber cuáles son los problemas, incluso si lo hacen mal, ¿eh? O trabajan mal, porque claro, nosotros funcionamos a través de subvenciones públicas y de cuotas y de donaciones privadas, pero claro, puede haber alguna organización que gestione mal. Bueno, pues yo creo que nos coordinamos de tal forma que ya sabemos a dónde van los fondos, cómo van, cómo funciona. Entonces, la plataforma del tercer sector yo creo que ha jugado ese papel importante. Pero luego ha tenido una idea muy interesante, que es prácticamente ha acabado ya, que es la creación de lo que llamamos, en su día era el IRPF, que eso sigue funcionando, uh-huh, como muy bien sabes, que de tu renta pues rellenas la casilla, bien para la iglesia, puedes hacerlo, y al mismo tiempo para sectores que no sean de la iglesia, y lo puedes rellenar los dos. Uh-huh. Bueno, eso ya funcionaba, pero hace prácticamente desde el 2018, pues la plataforma del tercer sector pensó que era muy importante también el que una forma de ayuda podía ser el impuesto de las empresas de sociedades. Las empresas que el tienen que rellenar el impuesto, sí, de sociedades, que lo tienen que haber presentado ya antes del 25 de julio, o sea, la semana pasada. Pero bueno, prácticamente el impuesto de sociedades, pues las empresas, que fundamentalmente son los gestores los que rellenan las casillas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero las empresas podían también rellenar el impuesto de sociedades, y esa cantidad iba dedicada también a proyectos y fondos sociales. Y bueno, yo creo que eso fue una buena idea de la plataforma del tercer sector, que la cogió bien el gobierno en el 2018, y bueno, pues a partir de entonces el impuesto de sociedades durante todos estos años ha jugado un papel importante, y nosotros que yo soy la vocal de la plataforma del tercer sector de comunicación, creemos que hay muchísimas empresas que todavía no conocen este impuesto, no conocen que pueden rellenar en el impuesto de sociedades la casilla de empresa solidaria. Bueno, este año pensamos que vamos a recaudar más, sabes que va retrasado, o sea que el 24 es el impuesto de sociedades del año 23 y así. Esto empezamos en el 2018. Si todas las empresas grandes, pequeñas, rellenaran este impuesto de sociedades, podríamos llegar a 245 millones para proyectos solidarios, con lo cual es una cantidad muy importante. Hemos ido creciendo, es verdad, que empezamos en el 2018 y entonces pues prácticamente fue poca cantidad, porque fue la del 2018, la recaudación del 2019. Tuvimos la desgracia de la pandemia para todo el mundo, y por supuesto para las empresas que lo sufrieron, entonces claro, ahí bajó. Pero sin embargo ya en el 2023, por ejemplo, bueno, empezamos a subir, hubo en el 2023 prácticamente hubo 58 millones, Bueno,
incrementos importantes.
Un incremento,
¿no?,
muy importante. Fuimos subiendo y prácticamente, bueno, pues yo creo que este año la recaudación, que la sabremos pues al final, para las Navidades, que esperemos que Hacienda nos diga que cuánta ha sido la recaudación, y nos interesa también saber quiénes han sido, si empresas grandes, autónomos, pequeños, porque también estos tienen que rellenar el impuesto de sociedades. Bueno, pues esperemos que este año va a ser más. Y lo dedicamos a muchos proyectos estatales, pues más de 991 el año pasado, que ya son muchos, y como muy bien te habéis explicado, los proyectos son muy variados, porque son proyectos para atender a mujeres maltratadas, son proyectos para personas que tienen cáncer, erradicación de la pobreza, proyectos para el apoyo a la inmigración que llegan aquí sin nada y que están sin medios, Bueno, estos proyectos también son autonómicos, y en autonómicos hay más de 6.909 proyectos que hicimos el año pasado. Bueno, yo creo que está muy bien ese impuesto, esa recaudación del impuesto de sociedades, y vosotros jugáis un papel muy importante, tu radio sí, porque sois, lo que tratáis con las empresas.
Paquita, la mayor parte de vuestros ingresos viene a través de lo que excede el gobierno
en el IRPF.
Claro,
el IRPF es clave para nosotros, muy importante. Sabes que también hay un problema autonómico, que hasta ahora, cuando el IRPF era únicamente estatal, el reparto, pues estaba más claro. Ahora, cuando es autonómico, pues también
es complicado, porque tiene que dar autonómica, la parte estatal.
Y la parte autonómica, pues hay autonomías que funcionan muy bien, hay otras que a lo mejor el impuesto, el IRPF,
por ejemplo,
pues no
¿cómo funciona
tanto
el País Vasco y Navarra?
Son los que mejor funcionan, hay que reconocer que el País Vasco...
O sea, que Orcede nos hacen la cesión de...
No, el País Vasco, bueno, eso lo ves, si tú vas al País Vasco, también es verdad que hay menos población.
Yo lo que sé es que tienen más ingresos que otros.
Claro, efectivamente, bueno, pero hay que reconocer que en el País Vasco las organizaciones no gubernamentales, todas, sector iglesia, sector no iglesia, siempre lo dicen, porque es verdad, quizá hay menos población, hay más recaudación.
Sí, 2 millones y pico,
sí,
¿no?
Claro. Sí, bueno, pero ya hay más recaudación y hay menos población, pero es verdad que está muchísimo mejor tratado todos los temas de sanitario, de escuela, educación, etcétera. Entonces yo creo que eso funciona bien. Bueno, yo creo que nosotros lo que sí que como plataforma del tercer sector hemos conseguido, estamos en todas las autonomías, y también nos coordinamos desde el punto de vista autonómico, o sea que también presionamos, diríamos, en el buen sentido de la palabra, pero también sabemos qué pasa con las diferentes comunidades autónomas, cuándo funcionan, cuándo no funcionan mejor, igual que a nivel estatal. Bueno, yo creo que estamos jugando un papel importante, y ahora que ya ha acabado el impuesto de la recaudación del impuesto de sociedades, te lo digo para el año que viene, que lo tengas en cuenta, para que lo haga. Ahora ya lo han tenido que rellenar. Bueno, si no lo han rellenado, pues ¿qué le vamos a hacer? Es porque no lo conocían. Pero ahora que sepan que vale y lo pueden hacer. Y no les cuesta nada a las empresas rellenarlo.
Como responsable de comunicación y que estás en campaña, antes de que llegue la
fecha...
No estoy
en campaña, ya acabó la campaña de...
Ya, pero nos estás contando un hecho. Estás contando la recaudación que esperáis.
Esperamos que sea este año mucho mejor que el año pasado, entre otras cosas porque económicamente las empresas han ido mejor que el año pasado. Y también nosotros hemos hecho más esfuerzo. Mira, hemos creado una figura que es interesante, que es la figura de embajadores. El embajador, sabes que puede ser bueno o malo, pero claro, nosotros damos el título de embajadores a empresas para que ellos sean los que a su vez vendan el impuesto de la recaudación del impuesto de sociedades. Y luego también a partir de mañana,
¿qué embajadores tenéis?
Uy, tenemos muchos, tenemos de MAFRE, de...
Bueno, ver, ¿MAFRE es embajador de qué exactamente?
No es embajador. Las empresas que le damos el
honorífico para que ellos vendan.
Carrefour es la verdad que la ha impuesto la embajadora de Carrefour, que es una mujer, bueno, pues es de lo más activa y nos vende muchísimo. Bueno, son embajadores de vender la importancia que tiene la colaboración.
Sí.
Bueno, y ella dijo que se había enterado en su día, lo dijo en un acto público cuando nos reunimos el otro día con la COE, que estuvieron presentes y estuvieron presentes en la Carrefour todos los que habían sido embajadores y vendieron mucho, es decir, lo importante que era este impuesto, porque a ellos no les costaba nada, pero les costaba el saber que la recaudación era muy beneficiosa. Y allí contó cómo se habían enterado, porque es verdad que hay muchas empresas que todavía no saben que pueden. El IRPF es más que conocido en España, pero el impuesto de recaudación de impuestos de sociedades todavía es poco reconocido. Por eso hemos creado una figura, que eso sí que ya estoy en campaña, que el 1 de agosto empezamos con el sello de empresa solidaria. O sea, que las empresas que hagan recaudación del impuesto de sociedades y que quieran colaborar con nosotros, con el tercer sector amplio, pues efectivamente les damos el sello. Sello, bueno, pues que se le pueden poner como empresa solidaria.
A ver, será sello de empresa solidaria de la plataforma del tercer sector.
Bueno, exactamente, la plataforma del tercer sector. Pero bueno, yo creo que para ellos es muy importante el que sepan. Mira, para
sí,
mí...
Sí, es que estoy pensando una fábrica de galletas en algún sitio perdido total, y demás total. Y tal, que es pequeñita, pero que colabora con lo que puede.
Claro, pues... bueno, y tiene puesto el sello, y para las empresas, la gente que vaya a comprar sabe que esa empresa es solidaria, y para los trabajadores, porque claro, los trabajadores también, muchos de ellos...
Están motivados.
Están motivados porque muchos de ellos... que participan también con nosotros en organizaciones, ¿no? Muy variopintas, porque es que somos muy variopintos, como yo digo.
De todos modos, ya sabes que a veces la solidaridad se cansa. Yo hace poco leía un informe donde decía que los jóvenes empiezan a notar el esfuerzo de las colaboraciones solidarias, no así tanto como el voluntariado, que hay muchísima gente voluntaria, etcétera. ¿Tú me podrías hablar, Paquita, de el dinero que se recauda, cuánto se destina a gastos sobre terreno, gastos de gestión, sí, etcétera, etcétera?
Vamos a ver, mira, eso es un mantra, diríamos.
Ya sabes, ya. Es un mantra,
no,
pero...
Es un mantra que mucha gente piensa, claro, ¿eh? Sí, pero es un mantra que mucha gente piensa, bueno, pues ese dinero va... No, no es cierto. El dinero recaudado por las organizaciones a través del IRPF o de donaciones, porque, bueno, hay también testamentos, o sea, muchas organizaciones...
Sí, hay el testamento solidario.
Claro,
sí.
El testamento solidario de gente que entrega para esa organización. Bueno, el porcentaje mayoritario va a la finalidad. En el caso, hoy te puedo hablar de mi organización. Mi organización tiene en este momento, es verdad, es una organización, el Movimiento por la Paz MPDL, que tenemos la sede en lo que era la antigua Iglesia del Parellano, la sede central, o sea, en una iglesia, precisamente, vamos, ya no es iglesia, porque la desacralizaron. Bueno, pues es verdad que tenemos en general en toda España y fuera en el extranjero más de 500 trabajadores, porque tenemos mucho trabajo social. Pero el porcentaje fundamental va destinado a la inmigración, va destinado a los proyectos de cooperación que tenemos, a pisos que tenemos, también tenemos pisos de mujeres que han sufrido violencia de género, a los a inmigrantes, etcétera. Es verdad que para que quitar este mantra hay que decir que para que las organizaciones funcionen necesita un personal,
estructura, sí,
necesita estructura, porque la gente se cree que el dinero, no, para que el dinero se gestione bien necesitas a alguien que te lo controle, el dinero precisamente, que te haga un presupuesto, que se ajuste ese presupuesto. Y yo lo que sí que diría, y me agradezco que me hayas hecho esa pregunta, pues para todos los que nos escuchen, que estén tranquilos, porque de las subvenciones que recibimos, bueno, en el caso de mi organización y casi toda la mayoría, además, tenemos
empresas,
que devolver muy poquito, señal porque lo hemos hecho bien. Estamos auditadas por los proyectos que nos financian. Estamos auditadas porque tenemos obligación, y además me parece lógico, de auditarnos nosotros como organización, ¿eh? O sea, yo te diría que si vas en este caso a mi organización, pero a todas las demás, te encuentras con que hay una habitación que están los auditores constantemente pidiéndote papeles. A veces yo creo, y lo digo ya que tu radio es,
bueno,
de empresas,
estuvimos hace poco aquí a la directora de Fundación Lealtad, que ya
claro,
hay que auditar, ¿eh?
Bueno, pues te digo que nos auditamos mucho más nosotros que cualquier, por supuesto, cualquier empresa, y que cualquier incluso administración del Estado.
Os va a dar credibilidad, absolutamente.
No, ¿verdad? Claro, pero bueno, porque hombre, nosotros claro, somos los que necesitamos dar credibilidad a la gente, porque si no la gente no te puede hacer donaciones, y sabe que su dinero está mal gastado, es lógico que no te lo dé. Pero es que tienes obligación de auditarte.
Sí, hay una especie de mantra también que se dice que 20% de lo que se recauda, vamos a pesar 100 euros, 20% son para gasto de gestión y 80% bueno, para ejecución.
Claro. Bueno, si ese 20% está gestionado, dando bien el 80%, ojalá todas las empresas que reciben fondos del Estado y de ayudas, etcétera, puedan recibirlo.
Y el tema, tú que has sido parlamentaria de la Unión Europea, ¿Qué ayuda reciben las ONGs o la plataforma tercer sector proveniente de Europa?
No, también, porque claro, Europa también
porque
tiene...
Porque es una gran fuente de financiación de las ONGs españolas,
muy,
¿no?
No, españolas y de todo el mundo.
De todos, sí.
Pero efectivamente española...
Bueno, de todo el mundo, de la Unión Europea.
Es que la Unión Europea es la mayor donante en cooperación, ¿eh? O sea, por encima de Estados Unidos, que la gente se cree que no es así. Europa es la que más dona en cooperación al desarrollo de todo el mundo. Tiene también la Oficina de Ayuda Humanitaria, ECO, que por cierto yo fui ponente del Reglamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, recibimos ayuda, en concreto yo puedo hablarte de mi organización, pero recibimos ayuda de la Unión Europea. Y, por ejemplo, estamos, como plataforma del tercer sector y la plataforma del voluntariado, estamos presentes en una coordinación que hay en Europa. La plataforma del voluntariado, estamos en coordinación con otras plataformas de voluntarios estatales. Y como mi organización, estamos en una red que es Solidar, que están 65 organizaciones europeas, y que en este momento pues la presidenta es una belga, en su día fui yo presidenta. O sea, estamos bastante coordinados y recibiendo ayuda de la Unión Europea, porque como te digo, es que Europa es el mayor donante de cooperación al desarrollo. Desgraciadamente, lo que pasa es que en muchísimas ocasiones hemos hecho proyectos muy importantes en África. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Mali y Níger. Pero claro, las guerras que hay...
países.
Claro, por eso te iba a decir, pero las guerras que se producen, desgraciadamente, en este momento en Mali y Níger, y en otras partes del mundo, pues a veces proyectos que has hecho, y a mí me da mucha pena, por ejemplo, el caso de Haití. Haití es un país, claro, en que se han destruido esos proyectos. Claro, pero yo recuerdo el hospital de Haití, que fue hecho con cooperación de la Unión Europea y con organizaciones españolas. No existe en ese momento ese hospital, o está en muy malas condiciones. Esa es la desgracia. Por eso yo creo que para que haya efectivamente erradiquemos la pobreza, tiene que haber paz. Y en este momento pues hay muchos sitios del mundo que no hay paz.
Ya sabes que no sé quién lo dijo, pero hay por ahí una célebre frase que dice que todo conflicto o que toda guerra termina por donde debía haber empezado, la paz.
Efectivamente. Es que fíjate, yo me da muchísima pena es un horror lo que está ocurriendo en este momento en la zona de Gaza y Palestina, ¿no? Claro, nosotros hemos colaborado muchísimo.
Y en África
son guerras que no se conocen, pero que existen.
Fíjate, hace unos días veía en prensa los temas de Nigeria, no sé cuántos cristianos muertos llevan ahí por el yihadismo.
Ese es el problema.
Y eso está absolutamente silenciado.
Guerras silenciadas, pero que existen.
Existen, sí.
Hombre, pero si es que la mayoría, ya que tengo la posibilidad de hablar aquí...
que estamos encantados de escuchar.
La mayoría de la gente que huye, en este momento, la mayoría de los inmigrantes que vienen en pateras, niñas, niños, madres, muchos de ellos es por la pobreza, efectivamente por el hambre, pero hay muchos de ellos es porque sus países están en unos conflictos increíbles. O sea, es que venía el otro día que...
Sí, que no se puede plantear un proyecto de vida.
No, es imposible, o sea, tienen que huir porque están buscados. Fíjate, los albinos, o sea, hay en partes en África que el color de la piel de estar, que aquí a lo mejor te parece tan mono el niño que es pelirrojito total o casi blanco, pues allí es, mucha gente muere por ser así, porque le comen, ¿no? Porque dicen que es un...
¿Hasta cuándo vas a seguir, Paquita?
Pues hasta que la vida me permita seguir.
De momento te sonríe, ¿eh?
De momento la salud sí me sonríe, ¿eh? Y además es que yo creo que mientras estés bien debes de dedicarte a trabajar por los demás y por ideas que tú crees que pueden valer para dejar un mundo un poquitín mejor que lo encontraste.
Por un mundo mejor, luchar por un mundo mejor.
Exactamente,
¿no?
Yo creo que eso es
trabajar por un mundo mejor.
Sí, por lo menos eso te tiene que hacer valer. Y yo, creo que el otro día leía una esquela de una compañera que me impresionó, porque decía que la vida ha muerto de cáncer joven, pero decía que la vida le había dado muchas cosas buenas y malas, como a todo el mundo, algunos más buenas y otros más malas, pero que efectivamente que hasta el final pues que la vida merece la pena trabajar por los demás.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya, así podemos poner el himno de salida un poco mejor, es el himno de Músicos por la Salud, de la ONG Músicos por la Salud, ahí estamos. Les deseamos un buen verano a todos, unas buenas vacaciones, volvemos en septiembre y tenemos ese lema que vamos a repetir hasta la saciedad en este programa: lo mejor está siempre por llegar, créanme, es como creer en la esperanza. No hablo de religiones, esto es ecuménico, pero de verdad, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Pues nada, muchas gracias.
Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida. Yo me aferro, porque hoy puede ser el día en que nos toque cantar. Suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón, llena de ganas de vivir el corazón, llena de ganas. Hoy suena la campana, se abre la ventana.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.